Bienvenidos a Finanzas Inversión, tu podcast de inversión, episodio 20. Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al podcast de Finanzas Inversión, al aparato Javier García y Borja Rubí, socios fundadores de RWB y gestores de patrimonios independientes. Como ya sabes, en este podcast hablamos de inversión, de finanzas y de economía y está patrocinado por nuestra propia escuela de negocios y entidad de asesoramiento financiero independiente RWB.es, donde podéis encontrar asesoramiento puntual, recurrente, formación financiera para trabajar en banca, cursos de fondos, de bolsa o reservar una consultoría financiera para preguntarnos todo lo que queráis sobre vuestras inversiones. Hoy vamos a hablar de algo que nos lleváis pidiendo bastante tiempo. Son muchos los oyentes que nos escribís todas las semanas, que nos proponéis temas, que nos venís a ver. Muchos de vosotros incluso nos contratáis nuestro servicio para que revisemos vuestra cartera, para que le demos un vistazo a la gestión de vuestro patrimonio o porque sois ahorradores y necesitáis buscar una rentabilidad extra, ¿no? Muchas veces nos preguntáis por la bolsa, ¿no? Para invertir en bolsa y al final siempre termina saliendo a colación el tema de hoy. Y es cómo invertir en bolsa o si debo o no debo invertir en bolsa o cualquier tema relacionado con la inversión en bolsa, ¿no? Es decir, siempre se da la casuística de que la otra parte, vosotros en este caso, sí que tenéis gana, os pica el gusanillo, pero os da miedo, os da recelo, no sabéis muy bien por dónde tirar y no sabéis cómo hacerlo. Bueno, hemos querido arrancar un primer capítulo, asumiendo que es el 20, ¿no?, de la inversión en bolsa, pero asumiendo que habrá multitud de ellos más, porque sabemos que os gusta, que os pica el gusanillo, y también es cierto que, sería mentiros si os dijéramos que no tenemos nosotros inversiones ni posiciones de nuestros clientes en bolsa en el mercado de acciones a nivel mundial. Es decir, sería imposible porque las rentabilidades acumuladas hasta hoy solo se consiguen con una buena gestión y eso lleva inherente la inversión en bolsa. Bueno, antes de nada, queremos comentaros también que en diciembre ya están abiertas las inscripciones para apuntarse al curso de bolsa, al curso de fondos, tanto inicial como avanzado, con lo cual, si os queréis apuntar, nos mandáis un formulario a través de nuestra página web, rww.es, y os mandamos toda la info. Da igual si estáis en Oviedo, aquí en Asturias o no, porque como lo hacemos online en directo, en las últimas ediciones pues teníamos alumnos desde España, Andorra, alumnos de Buenos Aires, a alumnos de Chile, de México, o sea que desde aquí vamos, intentamos coordinarlo a nivel horario para hacer feliz a todo el mundo y si no, os lo enviamos en diferido por email, ¿vale? Para que lo veáis en vídeo. Bueno, yo creo que cuando se va a hablar de inversión en bolsa, Javi, al final siempre tenemos que hablar primero de los riesgos, ¿vale? Por tanto, bueno, no cabe duda y es obvio decir que todo lo que vamos a comentar hoy no supone ni una recomendación personalizada, ni una recomendación recurrente, ni supone un asesoramiento para vosotros en particular ni personal, sino es una información totalmente genérica, totalmente global, básica y que creemos que hay que saber dentro de lo mucho que es necesario conocer antes de invertir en bolsa. ¿Cuál es el primero de los riesgos o qué es lo primero que os podemos decir? Después de muchos años asesorando a clientes e incluso también nosotros invirtiendo a nivel particular, lo primero que tienes que saber es que, ojo, porque puedes llegar a perderlo todo. Es decir, tal cual, si te dijéramos lo contrario te mentiríamos. Puedes llegar a perder el 100% de la inversión. Esto puede pasar, ¿vale? Puede pasar. Antes de nada, pues deberías de formarte, deberías de informarte y bueno, si ya vas de la mano de un equipo o de un asesor financiero independiente como podemos ser nosotros mismamente, pues vas a ir mucho más tranquilo o tranquila y vas a ir con mucha mayor seguridad. Bueno, yo creo que es lógico deciros que obviéis el hecho de las charletas sobre bolsa e inversiones con el cuñado, en la barra de un bar, con el compañero de la oficina, y os alejéis un poco de ese halo que hay de ser excepcional, ¿no?, en el tema de la inversión. De, bueno, yo me compré lo que sea con las inversiones, yo ahora me dedico a esto, voy a dejar de trabajar para dedicarme a la bolsa, al trading. Bueno, yo recuerdo como si fuera hoy una amiga que tenemos o que teníamos, una amiga que tenemos que, bueno, un día llegó a la oficina y nos dijo: oye, Borja, Javi, yo me quiero dedicar al training. Y decimos: ostras, ¿pero al training? ¿Al training de qué? Y no era el training, era el trading, ¿vale? Y de paso aprovecho para deciros que próximamente tendremos un capítulo de trading con un experto en la materia, en el tema del trading, y creo que os va a interesar mucho, ¿no? Bueno, pues no hagáis como nuestra amiga y mezcléis temas y os intentéis meter en jardines que no son los vuestros, ¿vale? Porque eso al final os va a generar un estrés adicional, os va a generar unos riesgos adicionales y eso, por norma general, suele conllevar la pérdida de la inversión o una parte de ella, ¿no? Al final, claro, en la situación en la que estamos, hablar de invertir en bolsa, pues a muchos de vosotros se os pondrán los pelos de punta, ¿no? O sea, vamos, no quiere ni hablar de ello. Bueno, aquí vamos a ser un poco selectivos y vamos a poner la otra cara de la moneda sobre la mesa, ¿no? Pensad que cuando todo el mundo os habla de que hay crisis o de que hay que salir de algo o de que hay que comprar algo o de que todo el mundo te cuenta que hay que comprar oro, pues quizás es el momento del sentimiento contrario o del contrarian, que se llama, y en vez de comprar oro haya que venderlo. Y en vez de no comprar bolsa, haya que comprarla, ¿vale? Cuando todo el mundo te habla de una cosa, generalmente suele pasar lo contrario. Y en materia de inversión y de bolsa y de acciones suele ser pues así. Claro, cuando hay una crisis como la actual, como puede ser el coronavirus y todo se supone que todo va mal o todo va a ir mal o hemos vivido unas caídas importantísimas de doble dígito que los inversores no habéis podido recuperar muchos de vosotros, pues claro, tenéis que pensar que en este tipo de guerras, entre comillas, siempre hay vencedores y vencidos. En el caso de la crisis actual que vivimos, un cambio que estamos viviendo es el cambio de la relación, ¿no? De la relación entre las personas. Y esto, por ejemplo, lleva o da pie a que pues no vayamos a las tiendas a comprar. Claro, si tú no vas a las tiendas a comprar, estás comprando online, pues como podéis prever, ya hay sectores como, por ejemplo, el tecnológico o empresas como, por ejemplo, Amazon, que está disfrutando y viviendo una época dorada, ¿no? Con este tema del coronavirus. ¿Cuánto lleva ganado Amazon en el año? ¿Cuál es la revalorización en un año? El 77% en concreto. O sea, que imaginaros el cambio que ha notado Amazon. Claro, en este término que estamos contando, si te das cuenta, a nivel profesional también han cambiado mucho las cosas. Es decir, hemos pasado de trabajar tanto en las oficinas o en grandes corporaciones, todos en un departamento o todos en un piso o en una oficina cerrados, a teletrabajar. Por tanto, este cambio que está sucediendo en el mercado de trabajo también le afecta a otras compañías, como puede ser en este caso Logitech. Logitech se dedica a la fabricación de teclados, de ratones, de cámaras de webcam, ¿no? Y para que os hagáis una idea, Logitech este año lleva una revalorización de un 98%. Miento, este año no, en un año, ¿vale? La variación en un año ha sido del 98%. Daros cuenta que es salvajada, o sea, la subida es espectacular. Nos quiero contar también el caso de UPS, que se dedica al transporte de mercancías o de los productos que nos vende Amazon y que llegan a nuestra casa. ¿Cuánta es la variación en un año? Del 40%. Claro, estos temas que estamos contando, junto con el tema médico, la salud o la medicina o la biotecnología, si lo queréis ver así, pues también se están viendo muy afectados a nivel positivo. Os voy a contar, antes de darle paso a Javi, la historia de una compañía que se llama BioNTech. BioNTech es una compañía fundada por una pareja de, si no recuerdo mal, de alemanes, que se dedicaban a tema médico, a tema de investigación científica, biotecnológica, siempre relacionado con el tema de la salud. En enero, uno de los fundadores recibe un análisis sobre lo que estaba pasando, enero 2020, sobre lo que estaba pasando en China con el tema del coronavirus, deciden parar máquinas en toda la compañía y dedicarse a, bueno, tras varias reuniones internas, dedicarse a la fabricación de la posible vacuna para este nuevo virus que se llama coronavirus o COVID-19. Bueno, todo el mundo lo tachó de loco, pero efectivamente empezaron a trabajar en ello. Ya en abril de este año, BioNTech estaba probando la vacuna incluso con humanos, ¿vale? O sea, imaginaros desde dónde viene esto. Bueno, hace escasos meses salió a la palestra porque se había liado con Pfizer para el lanzamiento de la primera vacuna contra la COVID-19. ¿Cuánto lleva subiendo BioNTech en el año? ¿O la variación en un año? ¿Cuál es? Pues ni más ni menos que el 391%. Vale, o sea que como os podéis dar cuenta y ya por acabar mi parte, en todas las crisis hay ganadores y hay vencidos. Javi, ¿qué nos cuentas?
Estás escuchando Finanzas Inversión con Javi García y Borja Rubio.
Encantado de estar aquí con vosotros otro día más. Bueno, ya sabéis que yo soy mucho de poneros en composición de lugar, en un contexto para... Porque, bueno, personalmente, bueno, considero que las líneas de la empresa son así, que hay que hablar de lo que se sabe y de donde se aporta valor, pero siempre hay que ponerse en una composición de lugar, ¿no? Por tanto, yo lo que voy a hacer es un poco repaso del índice, del principal índice español, ¿vale? Tendremos mucho tiempo para hacer capítulos, pues, directamente de acciones concretas, analizarlas. Al final, yo prácticamente me tiré 15 años de mi vida comprando y vendiendo acciones, tanto por cuenta propia como, evidentemente, por cuenta de mis clientes. Por tanto, el bagaje, pues bueno, es ya importante, ¿no? De experiencias, pues insisto, en los mercados de acciones, equity, renta variable, esos todos sinónimos, ya sabéis que las tres palabras significan lo mismo, ¿no? Bueno, pues voy a repasar un poco el IBEX porque al final así, pues tenéis todos un fondo de armario, como digo yo, financiero, para saber pues de dónde venimos, ¿no? El IBEX toma base en el año finales de 89, diciembre. En algunos manuales se estudia en el 90, porque fue a finales del 89 cuando toma base, 3.000 puntos. Vale, el IBEX ni son euros, ni son... No, son puntos. Puntos en función de una serie de empresas que cotizan en ese índice y otorgan una ponderación mayor o menor. Pues el IBEX toma valor 3.000 en esos finales del 89. Evidentemente no voy a ir repasando año por año porque estaríamos aquí horas, ¿no? Pero bueno, sí, los hechos que yo considero o que a mí me marcaron más, ¿no? Y marcaron más el mercado y hechos más relevantes, ¿no? Como os podéis imaginar, salto ya al periodo 90, año 96, 97, de ahí hasta el año 2000, pues es uno de los grandes impulsos del IBEX histórico, ¿eh? Estoy hablando de histórico, de los años 90 a esto de 2020 que estamos, es decir, prácticamente 30 años. Un impulso buenísimo del IBEX son esos años 96-97 hasta el 2000. El 2000, ya sabéis que es el año del boom tecnológico, ¿no? De las .com, no sé si lo recordáis, pero fue el año de un poco de máxima explosión. Ahí el IBEX toca unos niveles de 12.500 puntos, recordad, venimos de 3.000, desde el año 96-97 pasa de 4.000 prácticamente a esos 12.000 que acabo de hablar, eso estamos hablando de multiplicar por 3, eso es un 300% de rentabilidad. Cuando se habla de multiplicar por 3, 300%. Imaginaros la cuantía de las revalorizaciones, de las subidas, ese máximo, ¿no? Evidentemente, como no podía ser de otra manera, esa burbuja tecnológica explota y nos llevan 2 años, a septiembre de 2002, a unos niveles de 5.400, es decir, la caída es estrepitosa, ¿no? La caída es espectacular, de 12.500 puntos a 5.400, pues más del 50% de la caída, ¿no? A continuación viene otro gran impulso, ¿no? Prácticamente desde esos mínimos hasta septiembre-octubre de 2007, ¿eh? De esos 5.000 y pico puntos hasta septiembre de 2007, octubre, la bolsa se va en esas fechas hasta los 16.000 puntos. Esa es la famosa cota del IBEX, máximo histórico del IBEX, los 16.000 puntos, nada más y nada menos. Es decir, venimos de unos 5.000 en 2002 a 2007 tocar 16.000, otra vez que se multiplica por 3. ¿Vale? Bueno, estamos, como digo, octubre de 2007, máximos históricos. Ahí, como no podía ser otra cosa, empieza una... pues una cuesta abajo terrible, ¿no? Ahí ya vamos a marcar un hecho y pararnos un poco más. Es septiembre del 2008. Esa fecha, para los que no os acordéis, 15 de septiembre de 2008, se declara en bancarrota Lehman Brothers. Algunos no conoceréis, no sonará de nada, pero bueno, era un referente financiero. una entidad financiera muy grande de Estados Unidos, y desencadena en esa fecha una tormenta, bueno, muchos financieros lo denominaron como una tormenta perfecta, ¿no? En el sentido de que ese banco, voy a explicar un poco a continuación, que utilizaba, por el volumen que tenía, utilizaba una serie de, colocó muchos bonos, mucha deuda en otras entidades más pequeñas, incluso entidades españolas, y todo eso cuando estalló, pues estalló en la crisis financiera que todos conocemos, ¿no? Destacar de ese año, bueno, ese año, parte del mercado sí pensaba que la administración Bush, gobernada George Bush en aquella época, pensaban que lo iba a reflotar con dinero público, cosa que al final no pasó, ¿no? Y dejaron que cayera. Evidentemente cayeron muchísimas más entidades detrás, esa fue un poco la más significativa, o la punta de lanza, o como la queráis llamar, ¿no? Esos años son los de la época, o la burbuja también subprime. El subprime nace en la titulización. La titulización es que esos préstamos hipotecarios que se habían dado sin ningún tipo de escrúpulo en Estados Unidos y en gran parte del mundo, se titulizaban. Eso significaba que se vendían en paquetitos más pequeños a través de fondos de inversión, a través de muchísimos productos, y cuando esos productos dan default, dan impago, pues evidentemente todo eso cae como una cascada y, pues insisto, muchísimos bancos españoles salpicados con caídas espectaculares en determinados productos relativamente conservadores o estructuras que se vendían en aquella época o se colocaban, y todos esos dieron con unas pérdidas muy, muy relevantes. Marzo 2009, la caída se para prácticamente en marzo 2009, cuando pasamos de los 16.000 que había comentado yo hasta escasos 8.000, es decir, caemos el 50%, y luego, bueno, pues tenemos una época relativamente tranquila, sin tener en cuenta las caídas de 2000, previas a 2010-2011. Otro hecho histórico que os quiero comentar, el julio de 2012, ¿vale? Julio de 2012, concretamente el 26 de julio de 2012, gobernaba el Banco Central Europeo, no sé si os acordáis, de Mario Draghi, italiano. Para mí, el mejor, prácticamente el mejor presidente del Banco Central. ¿Por qué digo esto? Pues, fue una persona muy bastante pragmática, bastante flexible y que ejerció de banquero de verdad. Había sido banquero en su época, trabajando para instituciones privadas, evidentemente, y bueno, se le vio cierta independencia y sin nada de la dependencia alemana que pecaban a muchos presidentes del Banco Central, ¿no? De dejarse influir un poco por las directrices, evidentemente, del país más potente de la Unión, que fue y será Alemania, ¿no? Entonces, no sé si os acordáis de las palabras, yo me acuerdo constantemente de aquel día, la bolsa cotizaba plana, estábamos en niveles muy deprimidos y se descontaba prácticamente un colapso en la zona euro, tanto en Italia como en España. Era tercera y cuarta economía de la zona euro. De hecho, os digo que esas fechas el mercado descontaba el rescate financiero a España, ¿no? Rescate financiero a España hubiese arrastrado evidentemente a Italia, y vivíamos épocas de mercado donde la prima de riesgo alcanzaba niveles de 650. Yo me acuerdo que todo el mundo hablaba de la prima de riesgo. Yo me acuerdo de montar en un taxi y me preguntaba el taxi, y el taxista acababa hablando de la prima de riesgo, o de entrar en una frutería y el frutero también hablar de la prima de riesgo, ¿no? Me llamaba muchísimo la atención. La prima de riesgo, muchos al final todavía no saben exactamente lo que es. La prima de riesgo, esos 650 puntos, hace referencia a 650 puntos básicos. 650 puntos básicos en finanzas son 6,5%. ¿Qué era ese 6,5%? La diferencia que había entre la rentabilidad de un bono alemán a 10 años con la rentabilidad de un bono español a 10 años. Es decir, si Alemania se financiaba al 1% en los mercados, es decir, Alemania emitía deuda y los inversores aceptaban comprar esa deuda a cambio de un 1%, en España, para emitir esa misma deuda con la garantía del Tesoro, en este caso español, tenía que pagar un 6,5% más. Eso es la primera regla. Es decir, el bono español estaría al 7,5% de rentabilidad frente al 1 del bono alemán. Eso es lo que es una prima de riesgo de 650 puntos básicos, ¿vale? Para el que no lo sepa. Bueno, las palabras, porque a mí me encantaron, me acuerdo perfectamente. Estaba trabajando, mediodía, yo de aquella seguía las declaraciones de Mario Draghi en directo, porque estaba mucho más vinculado con los mercados de renta variable. Y la comparecencia, pues me acuerdo que eran siempre sobre las 2 de la tarde, me parece, 1, 2 de la tarde. Pues al final acabó prácticamente la comparecencia con unas palabras que dejaron al mercado, bueno, como os voy a adelantar, pues al final dijo: dentro de nuestro mandato, el Banco Central está dispuesto a hacer lo que sea necesario para preservar el euro. Y acabó diciendo: y créanme, será suficiente. ¿Vale? Pues esas palabras, que luego se resumen en el whatever it takes, ¿no? Como diciendo, lo que sea necesario. Pues el mercado aplaudió, se puso eufórico. Esa sesión, el IBEX, insisto, de estar plano, negativo, acabó en un más 6% esa jornada. Y se descontaba, pues, que el Banco Central iba a poner toda la carne en el asador para que no ninguna economía del euro cayese, ¿no? Y la comparecencia es mucho más larga. Ahí dice también en la misma comparecencia que el euro está para quedarse, es decir, el euro no ni va a desaparecer, ni va a salir ninguna economía de la zona euro, de los países que estaban, es decir, da unos golpes muy serios sobre la mesa y pues siento unas bases de tranquilizar sobre todo a los mercados de renta variable que estaban pues muy, muy perjudicados, ¿no? Ese fue, ya os digo, el whatever it takes famoso fue un antes y un después, ¿no? ¿Por dónde seguimos? Bueno, por tampoco aburriros mucho más, ¿no? Estamos, insisto, en 2012, ahí, en 2012, los mercados pues ya evidentemente toman esa noticia como una zona de respiro y pues, del IBEX de estar en zona de 6.500, 7.000, pues ya vivimos también unos buenos años hasta 2015. No hay mucha volatilidad al resto de años, ¿no? Podríamos destacar o pasar ya a destacar pues este lamentable de 2020 que vivimos con los mercados cayendo esas cotas tan importantes, ¿no? Antes de en pre-crisis, ¿no? Pre-COVID, IBEX zona de 10.000, ¿vale? No perdáis la referencia, insisto, base 3.000, por el camino de un 12.000 a un 6.000, de un 6.000 a un 16.000, ¿vale? Veis todos esos dientes de sierra que al final son cotizaciones muy volátiles en casi todos los activos, ¿no? Pues pre-COVID, pues niveles de prácticamente 10.000 altos de IBEX, tocamos los mínimos, pues en hace nada, en octubre prácticamente, vio septiembre-octubre, el IBEX tocó mínimos de estos últimos años en 6.400 y podéis imaginaros niveles de acciones españolas, ¿no? En esos 6.400, pues muchas acciones en esa fecha tocaron mínimos históricos, es decir, nunca habían estado tan baratas o tan bajas. Ejemplos, pues no sé, Telefónica ha cotizado niveles de 2,70, hoy en día ya está 3,70, todos podéis ver ese nivel de subida, ¿no? De 2,70 a 3,70, es un euro sobre 2,70, lo que estamos hablando que es casi un 40%. Santander de 1,40 a 2,40, pues tres cuartos de lo mismo. IAG de 0,90 a 1,90, pues es doblar. NH lo mismo, de 2 a 4. Meliá de 2,5 a 5,3. Mittal de 6 euros a 15. Esos son, hemos visto rebotes brutales, nunca se han visto esos rebotes en tan poco periodo de tiempo, provocados, ya lo sabéis, ¿no? Las buenas noticias de las vacunas, evidentemente, pues eso hace animarse a sectores que eran los que más penalizaban el índice español, ¿no? Aerolínea, IAG, hoteles, en general todo tipo de servicios, fueron los que impulsaron esas acciones desde mínimos a subir pues cotas del 40%, 50% en escasas semanas, ¿no? Para acabar con una nota así, pues una nota más teórica, ¿no? Lo que os digo siempre, aunque en finanzas tendemos, muchas veces explicándolo a los alumnos, identificar la volatilidad con el riesgo, no tiene nada que ver la volatilidad con el riesgo, ¿vale? La volatilidad es una medida de las desviaciones de, la renta, de las cotizaciones frente a las rentabilidades medias, cotizaciones medias, y eso es volatilidad, el movimiento sin más de la acción. Ha habido muchísima volatilidad, ¿no?, estas últimas semanas, sí. ¿Riesgo qué sería? El riesgo intrínseco de la empresa. La volatilidad siempre se dice que es un aliado, es un amigo del inversor a largo plazo. ¿Por qué? Pues un poco, por ejemplo, Mittal. ¿Mittal va a desaparecer la fabricación de acero? Pues parece que impensable, ¿no? Evidentemente puede vivir épocas peores si se consumen menos coches, si se hace menos infraestructuras. Correcto, el acero se verá perjudicado, pero parece muy osado, ¿no?, pensar que puede desaparecer un líder de mundial del acero, ¿no? Pues, insisto, para el inversor, esa volatilidad es un aliado. ¿Por qué? Porque permite comprar un activo a 5 euros cuando la valoración de la compañía en escenarios, bueno, incluso pesimistas, depresivos, llamarlo como queráis, ¿no?, de cierta depresión o recesión, pues se iría muy por encima de esos 5 o 6 euros que ha cotizado, ¿no? De hecho, insisto, está hoy a 15, ¿vale? Por tanto, la volatilidad muchas veces es, insisto, pues un amigo, un aliado de los que somos más inversores a medio y largo plazo, ¿vale? Pues con eso el repaso del IBEX, ¿no? Acordados esos grandes impulsos, 96, 97 a 2000, pasa de 4.000 a 12.000, de 2002 a 2007 pasó de 5.000 a 16.000. Bueno, vamos a ver qué pasa de septiembre de 2020, que ha cotizado en 6.700, a ver cuándo volvemos a ver pues niveles de... algunos dicen que ya le toca al IBEX el impulso hacia ver máximos históricos, acordaros, de los 16.000, ¿no? Parece un poco lejos pensar en 16.000, la verdad, pero todo se verá, todo se andará. Por mi parte, nada más. Creo que podremos hacer muchos más episodios de renta variable. Esperamos vuestras opiniones o consejos para, bueno, pues si queréis que analicemos algún mercado concreto o especifiquemos. Y, bueno, por mi parte, otro día, si podemos entrar con más detalle en esas cotizaciones, en cotizaciones de algunos activos que han tenido estos movimientos, que, insisto, han sido espectaculares, y cuando los pasemos a limpio, como yo digo, veréis esas rentabilidades en escasas semanas, prácticamente. Vale, pues nada, yo por mi parte me despido y hasta la próxima.
Pues hasta aquí el capítulo de hoy. No olvidéis suscribiros al podcast, valorarnos con 5 estrellas en iTunes, en iVoox, y seguirnos, por favor, en Spotify y en el resto de plataformas y podcasters. Y muchas gracias por dejar vuestros comentarios, preguntarnos todo lo que queráis, y ya sabéis, como siempre, sed felices. Os agradecemos que estéis al otro lado, os agradecemos mucho que estemos llegando casi a las 30.000 escuchas y muy cerquita ya de los 3.000 seguidores. Y como siempre, pues sabéis que os podéis encontrar en nuestra propia página web, en rw.es, en cualquier red social, incluso en LinkedIn, en Facebook, en Instagram, en YouTube. Y si estáis por Oviedo y os apetece tomar un café, nos avisáis. Nos vemos en la calle Cervantes 18. Y si estáis fuera, lo comentamos o lo tomamos por vía digital. Así que un abrazo muy fuerte y hasta la semana que viene. Chao, chao.
Hasta luego.